acerca de Pablo, el mensajero escogido para dar buenas nuevas, y vimos acerca de su trasfondo, su jerarquía, su llamado, su autoridad y su misión. Y hoy nos vamos a mover a los versos 2 al 4, allí en el capítulo 1, versos 2 al 4. El título del mensaje es El mensaje del Evangelio. El primero fue el mensajero, ahora vamos a enfocarnos más en el mensaje. ¿Sí? Y en esta área, siendo que Pablo está presentando en qué consiste el Evangelio en el libro de los Romanos, y el libro de los Romanos es el principal en el Nuevo Testamento, algo que podemos concluir antes de empezar es esto. Hay un mensaje que usted y yo, si somos creyentes, no podemos fallar en ese mensaje. Tenemos que saber en qué consiste el Evangelio. Y me gustaría poder ahora hacer algo, que ustedes tuvieran una hoja en blanco en sus manos, un lapicero, y pedirle, por favor, escriba qué es el Evangelio. Por favor, escríbalo. No lo vamos a hacer, no tenemos la oportunidad ahorita del tiempo. Pero piensen esto, ¿cómo definiría usted el Evangelio? ¿Cuáles son las palabras que va a usar? ¿Cuál es la secuencia en la que usted presenta el mensaje del Evangelio? Es tan importante saber qué es el Evangelio. De lo contrario, puede haber mucha confusión y no podemos permitir confusión en cuanto al mensaje del Evangelio. Puede haber diferentes conclusiones y no podemos llegar a diferentes conclusiones. No podemos empezar en el lugar equivocado ni tampoco terminar en el lugar equivocado. Tenemos que estar exactamente qué es el Evangelio. Claro, cada quien lo presenta de acuerdo a su persona, a su personalidad, pero el mensaje del Señor debe ser el mismo para todos. Es el punto unificador para todos los creyentes, el Evangelio de Dios. Es la puerta de entrada a la vida eterna. Y al mismo tiempo, el Evangelio de Dios es el fundamento principal de donde se sostienen todas las promesas de Dios. De allí se sostienen, o más bien allí llegan las promesas de Dios que hizo en el Antiguo Testamento, aunque hay promesas no cumplidas todavía, pero ahí donde Dios demuestra su fe, su fidelidad. Así que este es el mensaje que no podemos tener equivocado, en el que no puede haber ninguna duda de nuestra parte, pero más bien una seguridad absoluta. Se lo quiero afirmar con esto. Miren, las personas que han sido transformadas por el mensaje del Evangelio, de los que han sido transformados, se considera que más de 100 millones de ellos en el siglo pasado murieron predicando ese Evangelio. Y pensar que ellos hayan predicado equivocadamente el mensaje sería un desperdicio de sus vidas. Yo creo que murieron haciéndolo bien. Pablo le presenta a la iglesia de los Romanos el Evangelio tal y como es. Y le presenta la esencia, el contenido, el origen, el autor, la fuente, el propósito, el poder del Evangelio, el resultado que produce el Evangelio. Y la necesidad que tenemos de conocer el mensaje del Evangelio de Dios. Entonces, aquí en esta carta va a mostrar todas sus facetas y comienza presentándose él mismo como el portador del Evangelio de Dios. Quiere decir que no cualquier persona va a llevar el mensaje del Evangelio. Hay personas escogidas por Dios para llevar el mensaje del Evangelio. ¿Quiénes son? ¿Los evangelistas? No, los creyentes. Y Pablo le está escribiendo a todos los creyentes de la iglesia en Roma y sabiendo que esta carta se va a esparcer por toda Europa, por toda Asia, para que las iglesias sean fundamentadas en el conocimiento de la verdad. Y aquí, en los primeros 17 versos, que es la introducción de la carta, Pablo menciona 6 veces la palabra evangelio, en el verso 1, en el 3, en el 9, en el 15, el 16 y el 17. En el verso 3 no usa el término evangelio, pero dice es el mensaje. Está refiriéndose al evangelio. Todos los demás usan la palabra evangelio. Entonces, en los versos 2 al 4, dice así allí en Romanos capítulo 1. Voy a leer desde el 1 y paramos en el 4. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte ayuda para comprender el mensaje del Evangelio. Abre nuestro entendimiento, ayúdanos a aclarar las dudas que podamos tener, ayúdanos a aclarar, Señor, su fundamento, en qué consiste y la importancia que tiene de que estemos unidos en un mismo propósito, en un mismo sentir, en un mismo mensaje, porque no es el nuestro, es tu evangelio, oh Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Entonces vamos al primer punto. Es la promesa del Evangelio, el verso 2. Y quiero arrastrar con la última frase del verso 1, donde dice, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La palabra Evangelio, tal vez la explicamos un poco la semana pasada, pero en griego es Evangelio. O evangelio, algunos lo transliteran como evangelio, se parece mucho en español. En Isaías 61:1 está declarado el evangelio cuando dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Esta profecía de Isaías se va a cumplir en el Señor Jesucristo en Lucas 4, cuando él abre ese texto, lo lee y dice, hoy se ha cumplido esta profecía. Entonces dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. ¿Qué nos deja ver ese texto? Si se fija, el enfoque es el Señor Jesucristo. El mensaje es el Señor Jesucristo, que es lo que Pablo mismo desarrolla en este texto. Y Pablo, habiendo sido apartado para el Evangelio de Dios, hace muy clara la distinción al decir que es el Evangelio de Dios. Y una razón por la cual él hace esa distinción es porque en ese entonces, en Roma, ellos usaban la palabra Evangelio y significaba buenas nuevas. La usaban cuando el heredero del emperador nacía y llegaba a la edad para tomar el imperio. Se daban las buenas nuevas, se daba el evangelio, así decían ellos. Entonces Pablo hace la distinción y dice el evangelio de Dios, eso está escrito en ese contexto. Entonces el evangelio significa buenas nuevas, pero no las buenas nuevas del mundo, que celebran cosas del mundo, sino las buenas nuevas de la libertad que Dios trae a través del Señor Jesucristo, como está descrito en Isaías 61:1. Porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas, evangelio, ¿a quién? A los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Y allí nos deja ver ese texto, ¿para quiénes es ese mensaje? ¿Quiénes son los que van a recibir ese mensaje? Los que están afligidos, los que están quebrantados de corazón, los que están cautivos y los que necesitan liberación porque están prisioneros, es decir, los que reconocen su condición y su necesidad de Dios. Entonces, Pablo en el verso 2 da más detalles de las buenas nuevas de este evangelio, dice así, Romanos 1:2, que él, cuando dice él, está hablando de Dios, ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Y aquí nos movemos al hecho de que este evangelio había sido ya prometido por Dios. Era un mensaje muy conocido en el Antiguo Testamento y era predicado por los profetas. Y dice, por sus profetas, los profetas de Dios, hombres que Dios escogió y llamó para que hicieran ese trabajo. Entonces, el hecho de que el Evangelio ha sido prometido en el Antiguo Testamento nos está dejando ver la fidelidad de Dios. Desde entonces está anunciando su fidelidad con su pueblo y su deseo de bendecirlos. Y usa a los profetas como el medio para hacer esto. Y ellos, cuando anuncian, están anunciando buenas nuevas, evangelio, las buenas nuevas de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y esta promesa y este anuncio por medio de sus profetas indica algo bien importante, que la salvación para las personas en el Antiguo Testamento era igual que la salvación para las personas en el Nuevo Testamento. No hay diferencia para la salvación en el Antiguo Testamento y la salvación en el Nuevo Testamento. No es como que Dios tuvo un plan en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento lo cambia y entonces hay otro plan para la salvación. Es el mismo. Es exactamente el mismo. Todas las personas que fueron salvas en el Antiguo Testamento fueron salvas igual que las personas en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la diferencia? Que en el Antiguo Testamento está apuntando hacia el futuro, la venida del Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento para nosotros está apuntando hacia el pasado, cuando Cristo ya vino. Pero el enfoque es exactamente el mismo, la persona del Señor Jesucristo. Y Dios se lo dio a conocer desde Génesis 3:15, cuando lo que se conoce como el protoevangelio. Cuando Dios le dice a Adán, le dice a Eva que en la simiente de ella, el descendiente de ella, va a ser herido en el tobillo por la serpiente y su simiente va a herir a la serpiente en la cabeza. Está hablando del triunfo de un libertador para la humanidad en el futuro. Y la herida en el tobillo está hablando de la cruz. Ese es conocido como el protoevangelio. Desde el principio, ¿qué nos deja ver esto de Dios? El deseo de Dios es rescatar a la humanidad. ¿De qué? ¿Qué ha sucedido en Génesis capítulo 3? Adán y Eva han pecado contra el Señor. Y eso garantiza que después de Adán y Eva, todas las personas nacen en pecado. Todas las personas nacen en pecado. Somos productores de pecados, de pecadores cuando tenemos hijos. Todos nuestros hijos nacen en pecado. Todos nuestros hijos nacen siendo malos delante de Dios. Claro, como padres para nosotros son angelitos, ¿no? Así los vemos. Pero la realidad es otra. La realidad es otra. Toda la humanidad está manchada por el pecado y la salvación solamente viene a través del evangelio de Dios. Solo Dios garantiza la salvación de nuestros hijos. Solo Dios garantiza la salvación de la humanidad y lo hace anunciándolo desde Génesis 3:15. En Éxodo 12, el Señor instituye la Pascua, la celebración de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Cuando el Señor va a sacar a Israel de la esclavitud en Egipto, ¿qué tienen que hacer para que no mueran su hijo primogénito de cada uno de ellos? Matar un cordero. Dedicar un cordero que es inocente, degollarlo y usar esa sangre para marcar las puertas de sus casas. Y cuando venga el ángel, no mata a los que están en esa casa, pasa por alto. Por eso se llama Pascua, Passover o pasa arriba de. Pero entra en las casas donde no está la sangre del cordero. En esas casas, todos los hijos primogénitos mueren, incluyendo el hijo del faraón. Entonces, Dios está anunciando la salvación por fe en un sacrificio de un ser inocente por causa del pecado de los que han ofendido al Señor. Isaías 7:14, vamos allí a ese texto en el Antiguo Testamento. Y saben que hay tantas escrituras para hablar del Evangelio en el Antiguo Testamento. Fácilmente se puede predicar el Evangelio desde el Antiguo Testamento. Yo esta semana lo hice, estuve evangelizando a una persona y solo me refería al Antiguo Testamento y usé Isaías 53 para presentar el mensaje del Evangelio. Isaías 7:14, mire el anuncio que se está dando aquí. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Está anunciando el nacimiento de Emmanuel. Emmanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. Está anunciando un ser divino que va a nacer de una joven, siendo ella virgen, y se está refiriendo, cuando uno sigue leyendo las profecías de Isaías, al Salvador, al libertador de Israel, lo cual se extendió después a toda la humanidad. Isaías 53 es otro texto que habla clarísimo acerca de la venida del Señor Jesucristo y la obra que Él va a hacer. Y quiero leer en Isaías 53 la porción donde dice que Él pagó el precio de nuestra paz. Isaías 53:5, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Cuál es el enfoque aquí? Es la acción de Dios tomada a favor de quien está hablando. Aquí se está refiriendo a los judíos. Cuando dice, Él fue herido por nuestras transgresiones, está hablando de los judíos. Molido por nuestras iniquidades, es ellos, ese es el pueblo de Dios. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Y este texto se va a cumplir su revelación plena. Para nosotros ya está. Nosotros como gentiles entramos a participar de este beneficio. Pero en el futuro, este texto será revelado a Israel. Y ellos van a decir, fue herido por nuestras transgresiones. Lo tuvimos por azotado. Todos nosotros nos descarriamos. Ellos van a decir eso cuando la nación sea restaurada. ¿Por medio de qué? Del Evangelio de Dios que fue anunciado desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento está ese mensaje. El Cordero de Dios está presentado en el Antiguo Testamento, lo cual indica que la salvación de todas estas personas es solamente por la fe en la promesa de Dios. Una pregunta que a veces he escuchado, ¿Adán fue salvo después de que pecó? El texto no dice, pero sí nos muestra que Dios le dio suficiente información para ser salvos, porque su hijo Abel está presentando un sacrificio en el siguiente capítulo, en el 4, el cual indica que hay un sacrificio, hay una muerte. Y la manera como presenta su hijo Abel ese sacrificio está indicando algo que Dios ya le comunicó a Adán y a Eva. Hay algo que ellos ya están esperando allí. Desde entonces se puede inferir el mensaje del Evangelio comenzando en Génesis, en el capítulo 3, en el capítulo 4. Jesús, el Señor Jesucristo, anuncia el cumplimiento de lo que prometió desde el Antiguo Testamento. Mire lo que dice Mateo 26, 54 al 56. Ya vimos algunas muestras de lo que los profetas dicen en el Antiguo Testamento, de lo que Dios dijo a través de Moisés, en Génesis, en Éxodo. Ahora miremos lo que Jesucristo mismo dijo acerca del cumplimiento de esas promesas en Mateo 26, 54 al 56. Dice así, pero ¿cómo se cumplirán entonces las escrituras? Una pausa allí. ¿Cuáles escrituras? La Biblia no se ha terminado de escribir aquí. El Nuevo Testamento no hay ni un solo libro escrito aquí. Cuando Mateo escribe esto, lo escribe como 30 años después de la muerte del Señor Jesucristo. Entonces pensemos en eso, ¿de qué está hablando el Señor Jesucristo? Pero ¿cómo se cumplirán entonces las escrituras que dicen que así debe de suceder? ¿Cuáles son las escrituras que ellos tienen? Ayúdenme, está bien que me ayuden. El Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, ¿cierto? Las promesas que los profetas han anunciado del mensaje del Evangelio de Dios. Y Jesús está diciendo, ¿cómo se cumplirán entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? Sigamos leyendo. En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre, como contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrebatan, que me arrestaban, cada día me sentaba en el templo para enseñar y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido, ¿para qué? Para que se cumplan las escrituras. ¿De quién? De los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Jesucristo, en el momento antes de su arresto, está haciendo referencia a las profecías que hablan de este evento. Está diciendo, es necesario que esto suceda. ¿Cómo es que alguien me va a defender aquí para que no me arresten? Es necesario que esto suceda porque es lo que Dios prometió siglos atrás a través de los profetas. Es necesario que esto ocurra. Para eso está él allí, para cumplir con las promesas de Dios. En el Salmo 22, si miramos, bueno, no vamos a ir hasta allá porque tengo una lista poco larga, pero Salmo 22, al leer el Salmo 22, hay porciones donde dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y cuando miramos en el libro de en los evangelios al final, cuando Jesucristo está en la cruz, él dice, estando en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Exactamente las palabras que escribió el rey David en el Salmo 22, más o menos 1000 años antes de que Jesucristo llegara a la cruz. Jesucristo las está diciendo en la cruz. Y no solo eso, Salmo 22 da una descripción de la burla que se toma hacia él, del oprobio que él recibe, del castigo que él está recibiendo. Está describiendo exactamente lo que está sucediendo en la cruz. Dios, desde Génesis 3:15, ha estado diciéndole a su pueblo Israel, principalmente, que eran los encargados de esparcir el conocimiento del Evangelio, que Él quiere salvarlos. El corazón de Dios es mostrado en el Evangelio de Dios como un Dios de amor, como un Dios de bondad, un Dios de misericordia, un Dios de justicia y de ira. Claro que sí, pero para su ira y su justicia, en el mensaje del Evangelio, está proveyendo el Cordero para desatar su ira sobre ese Cordero, porque Dios no puede salvar a la humanidad si no hay un castigo por los pecados. No hay salvación si no hay castigo. La paga del pecado es la muerte. Pero ¿cómo el Señor iba a cobrarse eso en nosotros? No hubiera entonces salvación. Pero Él, desde la eternidad, prepara el plan para un día enviar a su Hijo Jesucristo, y lo anuncia en todo el Antiguo Testamento, lo que Él quiere hacer. Dios se ha mostrado como un Dios bueno, como un Dios de amor, como un Dios de misericordia. Y Dios se ha mostrado como un Dios confiable, y el Evangelio es el que nos deja ver esto de Dios. Cuando Jesucristo mismo dice, ¿cómo es que se van a cumplir estas cosas? Debe ser así. Debe ser así. Miren lo que dice Isaías, perdón, Lucas 24, el 25 al 27, después de que Él ha muerto y ha resucitado. Lo que el Señor Jesucristo, a lo que hace referencia aquí, tiene que ver con el Antiguo Testamento otra vez. El punto que estamos viendo es que Dios anunció su mensaje desde el Antiguo Testamento por medio de los profetas. Es la promesa del Evangelio. Lucas 24, 25 al 27, hay dos hombres que están camino a Emaús después de la muerte del Señor. No han creído que Él ha resucitado. Y el Señor se acerca a ellos y les dice: entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer. ¿Para creer qué? Todo lo que los profetas han dicho. Inmediatamente Jesús les dice, ¿por qué no han creído? ¿Por qué son tan tardos si la promesa ya está hecha? Si los profetas lo anunciaron una y otra vez, casi en cada libro del Antiguo Testamento encontramos, es más, se puede hacer un recorrido desde Génesis buscando el mensaje del Evangelio. Usted va a encontrar a Cristo en una línea constante en todos los libros del Antiguo Testamento, llegando hasta la cruz, y le dice, ¿cómo es que no han creído? Mira lo que sigue diciendo, 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas esas cosas y entrara en su gloria? Le está diciendo, ¿cómo es que no saben esto? Si ya fue anunciado por los profetas, comenzando por Moisés. ¿Cuáles libros escribió Moisés? Desde Génesis. Desde Génesis hasta Deuteronomio. Y continuando con algunos de los profetas, no, todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las escrituras. ¿Cuáles escrituras? El Antiguo Testamento. No hay Nuevo Testamento aquí. Jesucristo los está evangelizando de nuevo. Les está diciendo el mensaje que ya se predicó, de nuevo se los está diciendo a ellos, porque no han querido creer todavía. Wow. Lo que los profetas habían dicho, que padeciera y entrara en su gloria, desde Moisés y continúa con todos los profetas. Dice el texto. Me imagino que fue una conversación bastante larga del Señor allí. Si usted escucha la predicación de Esteban en Hechos capítulo 7, es la predicación más larga creo que hay en el Nuevo Testamento, después del Señor Jesucristo. Y Esteban hace un recorrido de todos los profetas, bueno, no todos, pero una gran parte de los profetas para llegar hasta el Señor Jesucristo. ¿En qué convergen todos los mensajes del Antiguo Testamento? En Jesucristo. ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje básico del Antiguo Testamento? El Evangelio. ¿Dios cómo se muestra? Como un Dios confiable. ¿Qué es lo que Dios hace con Israel en todo lo que sucede en la historia de Israel? Enseñarles a que confíen en Él. ¿Para qué? Para que sean su pueblo y tengan la salvación y la vida eterna que Él les está ofreciendo a través de la promesa del Mesías. Usted lee el Antiguo Testamento completo. Por eso yo le digo a alguien, mira, si tú quieres enseñar la Biblia, tu requisito número uno, estudia bien el Antiguo Testamento. Tienes que conocerlo, libro por libro, si quieres predicar bien. Y de ahí te mueves al Nuevo Testamento porque necesitas el panorama completo del mensaje de Dios y cómo cada mensaje complementa al otro. Es un solo mensaje en realidad. El plan de Dios para rescatar a la humanidad y usando a Israel como el pueblo escogido de Él para hacer esto inicialmente. Y a través de ellos enviar al Mesías. Entonces la declaración del Señor Jesucristo confirma que la salvación en el Antiguo Testamento era por medio de la fe en el Mesías prometido. No hay diferencia. Miremos un ejemplo para probar esto. Debo probarlo con la Biblia, ¿cierto? La Biblia interpreta la Biblia y eso es lo que queremos demostrar. La promesa de Dios es real, no es real. ¿Alguien fue salvo así? Miremos a alguien que sí lo fue. Vamos a Lucas 1, versos 68 al 70. Es uno de mis personajes favoritos en la Biblia, aunque es muy poco lo que se dice de él. Pero cuando uno escucha lo que este hombre hizo y dijo, prácticamente es como que quisiera darle un abrazo de oso ahí por lo que él hace, por lo que está haciendo. Mire Lucas 1, 68 al 70. Bueno, esta es una declaración que está haciendo Zacarías. Dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. Está hablando de salvación. Está declarando el Evangelio. Y nos ha levantado un cuerno de ¿qué? De salvación. Cuerno relacionado con autoridad. Cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Está declarando dónde van a ser él, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Esta es una declaración muy clara del Evangelio en el Antiguo Testamento. Él está haciendo referencia aquí a este mensaje. Otro personaje, creo que me adelanté un poquito en querer mostrar, pero hay otro personaje que se llama Simeón. Simeón aparece en el capítulo 2 del libro de Lucas. Dice en Lucas 2, verso 27. Bueno, miremoslo desde el 25. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Miren lo que está describiendo de él. Dice que esperaba la consolación de Israel. Él está esperando algo. Cuando alguien está esperando algo, ¿de qué está hablando? De una promesa. De eso está hablando. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón, este es el personaje que me quería referir más adelante de Zacarías. Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, acuérdese, el Nuevo Testamento no está escrito. Ellos solamente tienen el Antiguo Testamento a este punto. Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. En el verso 34, Simeón los bendijo y dijo a su madre María: este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Está hablando de la experiencia que ella va a tener cuando Jesucristo esté en la cruz antes de morir. Y la descripción que él está dando de Jesucristo, acuerde, Jesús es un bebé. ¿Qué edad tiene Jesús aquí? 8 días, porque lo llevaron a circuncidar, es la costumbre de ellos, así lo hacían. Tiene 8 días de nacido. ¿Cómo sabe Simeón todo esto? Dice que el Espíritu lo guió. Pero déjeme decirle algo, el Espíritu no guía a estos hombres con falta de conocimiento, los guía porque conocen. Entonces les confirma lo que ellos ya conocen de las Escrituras del Antiguo Testamento, y la declaración de Simeón está hablando de que él está esperando a la salvación de Jesús. ¿Cuándo muere Simeón? Simeón muere antes de que Jesucristo muera en la cruz. Porque él dice: ahora puedo morir en paz. ¿Cómo es que puede morir en paz si Jesucristo no ha muerto en la cruz todavía? Porque su confianza está en la fidelidad de Dios, que él va a cumplir el evangelio, lo va a cumplir, lo va a llevar a cabo como él prometió que lo iba a hacer. Entonces Simeón puede morir en paz. Esa es una muestra de un personaje que fue salvo basado en las promesas del Antiguo Testamento, plenamente en el Antiguo Testamento. Todas las personas que murieron antes de Cristo murieron y fueron salvos, murieron confiando en la promesa de Dios. Solamente por fe fueron salvos. Y en base a esa fe, así actuaban, así vivían, y el Señor Jesucristo les ayudaba a ellos a honrarlo. Toda la humanidad se desvió en pos de su pecado. ¿Y qué le espera a la humanidad por ese desvío? Condena bajo la ira de Dios. El castigo eterno, ¿en dónde? En el infierno, sin salida, por sus pecados. Pero la promesa del Evangelio de Dios en el Antiguo Testamento manifiesta que Dios tiene un plan redentor para la humanidad. Dios tiene un plan redentor para la humanidad, por eso todos, si usted lee Hechos capítulo 17, no vamos a ir ahora, todos son llamados al arrepentimiento. ¿Quiénes? Todos. ¿Importa lo que la persona cree? No, no importa. ¿Importa dónde está la persona? No, no importa. Lo que importa es que su condición es una condición de pecado. Esa persona está condenada por sus pecados. Y Dios le está ofreciendo a través del mensaje del Evangelio la salvación de su alma, el perdón de sus pecados. Lo que el ser humano no puede alcanzar jamás, Dios lo está proveyendo. Y lo ha hecho desde el Antiguo Testamento, y muchos han creído en él y han sido liberados de la condenación, de la ira y del castigo eterno en el infierno, y han recibido la promesa de la vida eterna y el cielo de parte de Dios, el lugar donde Dios habita. ¿Cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno? Básicamente, ¿cuál es? Es bien sencilla. Es bien sencilla. ¿Qué es lo maravilloso del cielo? Es Dios, la presencia de Dios. Eso es lo maravilloso del cielo. ¿Qué es lo horrible del infierno? La ausencia de Dios. En sentido de relación, porque el infierno Dios lo creó y él hace manifiesta su presencia en ira y en juicio eterno, fuego que nunca se consume. Pero en el cielo, Dios está presente con los que él adopta como sus hijos por medio del mensaje del Evangelio, el Evangelio de Dios. Entonces Pablo continúa expandiendo su introducción, explicando más acerca del mensaje del Evangelio, y ahí nos movemos al punto 2, la confirmación del Evangelio, verso 3. Siempre vamos a regresar a nuestro texto base en Romanos 1, verso 2 al 4, ahorita estamos en el 3. Dice, es el mensaje acerca de su hijo. Ya vimos la promesa del mensaje. Ahora en el 3 dice, es el mensaje acerca de su hijo que nació de la descendencia de David, según la carne. Entonces, mire, la confiabilidad del Evangelio de Dios está basada en el cumplimiento de todas esas profecías que se dieron en el Antiguo Testamento por miles de años. ¿Y cómo sabemos que se cumplieron? Porque Cristo vino. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando nació, ¿cómo nació? De la descendencia de David. José es de la descendencia real de David. Viene a través del rey David, de su hijo Salomón. Y uno sigue toda la línea, Mateo la da y llega hasta José. María es la descendencia legal de David, donde Lucas en el capítulo 3 muestra la genealogía del Señor Jesucristo y se va todo hasta atrás, pero no pasa por Salomón, sino por Natán, un hermano de Salomón. Porque en la línea de Salomón llegó un punto donde ya no hubieron reyes por la maldad de Josías. Cuando Dios lo maldijo, le dijo, nunca habrá otro rey descendiente tuyo. Pero la línea legal se continúa. Porque por la línea de Natán, entonces llega hasta el Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo nace con la línea real y con la línea legal para ser ¿quién? El rey de Israel. El único que puede salvar a Israel es su rey. El rey de Israel. Y él va a venir, como prometió, como el rey de todo el universo. Pero Dios, cuando envía a su Hijo Jesucristo, está cumpliendo y mostrándose como un Dios confiable. Usted puede confiar en este Dios. Usted puede leer cualquiera de los 66 libros de la Biblia y leerlos confiadamente en que está leyendo la verdad y está leyendo lo que Dios ha prometido. Y si no se ha cumplido, se va a cumplir, porque todo lo que se ha prometido nos garantiza que se va a cumplir. Y principalmente, la garantía la tenemos en Cristo Jesús, la persona del Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, se cumplieron muchas de esas promesas que Dios había dado por medio de los profetas. Al nacer de una joven virgen que se llamaba María, Jesús cumple la promesa que Dios le hizo al rey David, que nació de la descendencia de David según la carne. Cuando David quiere construir el templo al Señor, Dios le dice no. Pero yo te voy a construir una herencia a ti, siempre habrá un rey en tu trono, eternamente. Está refiriendo al Señor Jesucristo y eso indica la humanidad del Señor Jesucristo. Y aunque se hizo hombre, no era cualquier hombre o un hombre más en la tierra. Él no era un buen ejemplo, el Señor Jesucristo, o un mártir que murió por una buena causa. Jesucristo es el Hijo de Dios. El Evangelio de Lucas, el ángel cuando anuncia su nacimiento le dice a María, el ser santo que nacerá de ti. Nadie nace en santidad. Cero personas, cero. Nadie. Todos a una se perdieron. No hay nadie que busque a Dios. Romanos 3:10. Entonces cuando el ángel dice, el ser santo que nacerá de ti, aunque como padre de familia queremos ver a nuestros hijos como santos y como angelitos, no lo son. Nacieron en pecado. David dice en el Salmo 51, mi madre en pecado me concibió. Pero este ángel está diciendo, el ser santo, le dice a María, el ser santo que nacerá de ti. Entonces no es un hombre como cualquier otro hombre, es el Hijo de Dios. El Evangelio de Mateo, el ángel se refiere a él como Emmanuel, que significa Dios con nosotros, referente al título que se le da a él que leímos en Isaías, capítulo 7. Dios con nosotros. Entonces Jesucristo no era un hombre común y corriente. Dios está cumpliendo su promesa, pero el que vino no fue un profeta más, no fue uno más, otro hombre, es Dios. Dios tomando la forma de hombre. Y es lo que afirma, regresando a Romanos 1, verso 3, dice el mensaje acerca de su Hijo. ¿De quién? El Hijo de Dios. Está hablando de la relación entre Jesucristo y el Padre. Jesús es el Hijo de Dios. Y en este caso la referencia está hablando de su deidad. Deidad quiere decir que Él es Dios. Dios el Hijo se hizo hombre para vivir como hombre entre la humanidad, cumpliendo con todos los requisitos de la ley de Dios, los cuales nadie pudo jamás cumplir ni en su totalidad y mucho menos en perfección. Y solo así se puede cumplir el mensaje del Evangelio de Dios. Solo Cristo lo puede cumplir, nadie más. Si hacemos un análisis ahora, en ese instante, de los 10 mandamientos, para revisar aquí quién entre nosotros es bueno, la conclusión al final es que no hay ni una sola persona buena en este lugar. A ninguno le gusta que le digan que no es bueno. Pero usted no es bueno y usted no es buena. Usted es malo y usted es mala delante de Dios. Usted ha ofendido a Dios al romper la ley de Dios. Usemos uno de los 10 mandamientos. No dirás falso testimonio. ¿Cuántos de ustedes han mentido? Y el que diga que no es doble mentiroso. ¿Qué dice la palabra? No cometerás homicidio. Usted dirá, yo nunca he matado a nadie. El Señor dijo, si sientes rencor y enojo en tu corazón contra otra persona y le llamas una palabra, él dice raca, que quiere decir tonto, estúpido, idiota, menso, lo que usted quiera usar. Aún en su mente eres culpable de homicidio. Entonces ya vamos con 2, mentiroso y homicida. ¿Qué más quiere? ¿Usted es bueno o es malo? ¿Buena o mala? El único que podía cumplir el mensaje del Evangelio de Dios era una persona que jamás hubiera hecho nada malo. Y para eso el requisito es que al nacer, nazca de una mujer siendo ella virgen, que no es producto de un matrimonio, sino que es obra del Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo, engendrando a Jesús en ella de una manera milagrosa. Por eso el ángel dice, el ser santo que nacerá de ti. Es decir, él no tiene que ver con María, ni tiene que ver con José humanamente. Él usó el cuerpo de María para desarrollarse como un hombre. Pero él es el ser santo, el Hijo de Dios. Esta es la parte que Pablo está mostrando aquí cuando dice, es el mensaje acerca de su Hijo, el Hijo de Dios. Es lo único que puede hacer posible que las promesas de Dios se cumplan. Y hubo gente en el Antiguo Testamento que creyeron exactamente así. Jesús mismo declaró que nadie viene al Padre si no es por Él, eliminando así toda religión. Todas las religiones las eliminó cuando Él dice, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Ni la religión cristiana, ni ninguna religión en el mundo garantiza la salvación de nadie. Entonces, ¿cómo es la salvación? El mensaje del Evangelio de Dios, el cual es posible porque Dios lo prometió desde el Antiguo Testamento y lo cumplió con la venida de su Hijo Jesucristo, quien es santo, puro, perfecto. Él es el Hijo de Dios. Y tomó la forma de hombre al nacer de María, siendo de la descendencia del rey David, lo cual cumple con todas las promesas de que solo el rey de Israel puede salvar a Israel y a la humanidad. Solamente él. Yo no sé, bueno, sí sé, nomás que no lo puedo explicar, pero estoy pensando en Pablo. Cuando Pablo escribe estas palabras, Pablo no está escribiendo al azar, hey, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Y qué otra palabra queda bien? ¿Y cómo la acomodo aquí? Pablo está hablando inspirado por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y lo que está escribiendo aquí está empacado con una riqueza de conocimiento. Es más, hay textos aquí que no me metí en eso, que son razón de mucha contienda entre teólogos, que no tiene el caso meterse ahí. Porque me interesa es el mensaje esencial que encontramos aquí del Evangelio, porque ese es el enfoque del apóstol Pablo. También Jesucristo dijo, yo soy el camino, singular, la verdad, singular, y la vida, singular, no plural, exclusivo. ¿Qué quiere decir exclusivo? Jesucristo está dejando por fuera todo y a todos. Cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida, no hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida y no hay otro evangelio. No hay otra promesa que Dios haya hecho. Es en Cristo Jesús. Isaías, como leímos, afirma, Él pagó el precio por nuestra paz. ¿Por qué pagó Él el precio por nuestra paz? Porque Él fue inocente, por eso pudo pagarlo. Si Él hubiera pecado en algo, si fuera otra persona nada más, Él hubiera tenido que hacer un sacrificio por sus pecados, lo cual lo descalificaría inmediatamente y Dios no hubiera podido cumplir su promesa y no existiría plan para la humanidad. Mira lo que dice Pablo en 2 de Corintios 5, versos 18 al 19. 2 de Corintios 5, 18 al 19. Cuando habla del ministerio de la reconciliación, lo vimos antes en un mensaje, pero quiero leer cómo afirma, y todo esto, está hablando de la transformación de la persona en un nuevo ser, procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Está describiendo la promesa de Dios. La promesa de Dios, si se fija, depende únicamente de Dios y no de ninguna persona. Dios hizo la promesa. Dios diseñó este plan. Y Dios es el que lo lleva a cabo en beneficio de las personas que Él salva. Esto es importante porque ahorita vamos a entrar en otra palabra que Pablo menciona en la introducción. Todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. En Cristo, no en las personas, en Cristo, no en la religión, en Cristo, no en la filosofía, en Cristo, no en la psicología, en Cristo, no en el valor de ninguna persona, porque nadie califica para entrar en los planes de Dios. Todos calificamos para estar fuera de los planes de Dios. Pero es Dios reconciliando al mundo consigo mismo a través de su Hijo Jesucristo, que es Dios. El Cordero de Dios, el único quien puede quitar los pecados, pagar el precio de nuestra paz y por medio de Él ser adoptados hijos de Dios. Es lo que dice Juan 1, 12 al 13. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Una obra de Dios, un nacimiento de Dios. Y solamente los que Él salva y transforma vienen a ser hijos de Dios. Es decir, que la humanidad no son hijos de Dios. Son criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios. Solamente son hijos de Dios los que son reconciliados por Dios a través de su Hijo Jesucristo, haciendo la paz con Él, azotando, ejecutando y derramando ira y justicia sobre su Hijo en la cruz del Calvario, para dar entonces el perdón a los que creen en Él. Ese es el mensaje del Evangelio, el Evangelio de Dios, y tenemos que entenderlo, tenemos que conocer este mensaje, tenemos que estar seguros del mensaje que tenemos, no podemos dar otro mensaje, no podemos presentar otro Evangelio, es peligroso, mire, si lo quiere poner en sus notas, 1 Corintios 15, versos 3 y 4, porque yo sé, lo estoy explicando en este proceso, yendo parte por parte, pero es bueno que usted tenga una parte compacta donde usted diga, yo quiero un texto que me diga exactamente cómo resumir el Evangelio. Aquí está, 1 Corintios 15, versos 3 y 4. Y está bien pegado con lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 1. Dice así el apóstol Pablo, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, indicando, no es mi mensaje, yo lo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? A las Escrituras está afirmando, está la promesa de Dios. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio. Este texto usted debe sabérselo de memoria. Pero cuando se lo aprenda de memoria, para lo que le va a servir es para esto, para que usted empiece a meditar en este texto. Yo llevo años meditando en esto. Y cuando estudio el Evangelio, me doy cuenta, la iglesia necesita escuchar el Evangelio. Pablo predicaba el Evangelio a la iglesia. La iglesia necesita saber qué es esto del Evangelio. Y nos podemos quedar meditando en él toda la vida, pero necesitamos una parte compacta donde lo podamos presentar. a presentar el Evangelio. Entonces, ¿de qué hablamos? Primero, que no es de nosotros, que fue prometido por Dios en las Escrituras y que Jesucristo tenía que morir por nuestros pecados. Entonces está la muerte, está el elemento de los pecados, está las Escrituras, está su sepultura, lo cual afirma y confirma que Él sí murió físicamente, y después está su resurrección al tercer día, y de nuevo conforme a las Escrituras. Ahí está el mensaje del Evangelio. El que crea en esto puede tener el perdón de sus pecados, la salvación de su alma, la vida eterna y ser adoptado como hijo o como hija de Dios. Pablo, como buen judío, conocía las Escrituras y, en base a la promesa de Dios por los profetas, así anunció al Cristo resucitado que conoció en el camino a Damasco. ¿Habían evangelistas en el Antiguo Testamento, regresándome al punto anterior? Claro que sí, todo el tiempo lo hubieron. Todo el tiempo lo hubieron. Los profetas. Principalmente los profetas estaban dando el mensaje, pero también había gente del pueblo de Dios, apartados por Dios, fieles a Él, que creían en las promesas del Señor. En eso se fundamentaban y daban a conocer la verdad de las promesas de Dios. Entonces ya tenemos la promesa del Evangelio y tenemos la confirmación del Evangelio con la venida del Señor Jesucristo, ¿cierto? Movámonos al tercer punto, el poder del Evangelio. Vamos allí a Romanos 1 y empezamos ahora con el verso 4, o continuamos, perdón. Dice: y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Está demostrando una acción Pablo aquí. Y aquí lo que está dejando ver, si se fijan, es el Hijo de Dios por el Espíritu. Dios el Hijo, Dios el Padre y Dios el Espíritu. La Trinidad está siendo mencionada aquí por Pablo. El mensaje de Dios, el mensaje es que la persona del Hijo, la segunda persona de la Trinidad, quien resucitó por el poder del Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, fue declarado así como Hijo de Dios, la primera persona de la Trinidad. Entonces, por este acto poderoso de resurrección, es declarado o es confirmado de manera contundente, definitiva, como el Hijo de Dios. Si Jesucristo hubiera hecho todo lo que Él hizo, perfectamente, en obediencia al Padre, sin jamás pecar, sin jamás hacer su voluntad, sino la del Padre, llega a la cruz y muere. Si Él no se levanta de los muertos, tendríamos que haber parado allí. Mejor apagamos las luces, cerramos el changarro y nos vamos para la casa, porque no tendríamos nada. Pablo dice en el capítulo 15 de Primera de Corintios: si Cristo no resucitó, como dicen los testigos de Jehová, los falsos testigos de Jehová, si Cristo no resucitó, entonces somos los más dignos de conmiseración. Somos los más tontos entre todos, que estamos predicando algo que no tiene sentido si Cristo no resucitó. Pero como Cristo resucitó de los muertos, entonces fue confirmado como el Hijo de Dios. ¿Es que no era el Hijo de Dios? Sí, era el Hijo de Dios, pero era necesario la resurrección de entre los muertos para su confirmación definitiva y absoluta e inquebrantable de que Él es el Hijo de Dios. ¿Qué significa que el Espíritu Santo resucitó a Jesucristo de entre los muertos? Que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo. Era el único sacrificio que Él iba a aceptar. Y está confirmando allí la obra del Señor Jesucristo, de su Hijo. Confirmando así la salvación que está abierta entonces para toda la humanidad. Jesús se humilló al hacerse hombre. En su resurrección es declarado Hijo de Dios, confirmando a su deidad. Ya no está en un estado de humillación, sino de exaltación. Está en un estado de exaltación. Por eso es ofensivo el símbolo de una cruz con un muñeco pegado allí, simbolizando que está todavía allí. Es ofensivo porque niega la efectividad de la obra del Hijo de Dios y el poder del Espíritu Santo que lo levantó de entre los muertos, afirmando y confirmando que Él es el Hijo de Dios. Ahora, su humanidad, porque Él ha resucitado, no cubre su gloria, porque cuando las personas lo veían, veían a un hombre. No podían ver nada más. Pero ahora, como no está en un estado de humillación, su humanidad es parte de su estado glorioso como el Hijo de Dios. Porque Él resucitó con el cuerpo con que vivió y murió y fue sepultado con ese mismo cuerpo. Y ese cuerpo es un cuerpo glorificado. O sea, su humanidad está unida a su gloria ahora. Y este evento de su resurrección de entre los muertos marca el punto definitivo en la redención. Es allí donde hablar que Jesucristo da vida eterna tiene sentido. Es allí donde hablar que Jesucristo perdona los pecados tiene sentido. ¿Por qué? Porque Él murió por causa del pecado nuestro, pero se levantó de entre los muertos haciendo posible el perdón porque Dios aceptó su sacrificio. Entonces es posible el perdón. Y su obra fue completa, perfecta, eterna y definitiva para dar salvación y vida eterna a todo el que cree en Él. ¿Y por qué digo completa, perfecta, eterna y definitiva? Porque no hay nada que se le pueda agregar a la obra del Señor Jesucristo. El único requerimiento que Dios da cuando dice de tal manera amó Dios al hombre que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, no dice todo aquel que lee mucho la Biblia, todo aquel que ora mucho, todo aquel que dice, oh Diosito me hace esto y me hace lo otro. No dice eso. Eso es una ofensa, es una abominación, porque niega el sacrificio de Cristo Jesús. Lo niega y lo pisotea. Lo que Dios dice es para todo aquel que crea. Que crea. Por siglos Dios ha anunciado este mensaje. Por siglos, desde Génesis 3:15. A través de los profetas, y la mayoría de ellos murieron anunciando ese mensaje. Y su Hijo vino, murió en la cruz, cumplió el propósito de Dios y se levantó de los muertos al tercer día. Agregarle a eso es menospreciar a Dios y menospreciar la obra del Evangelio, pisotearla y poner al hombre como algo o como alguien delante de Dios cuando no es nada. Por eso desde el principio Pablo dice, Pablo, siervo o esclavo de Jesucristo, el exaltado es Jesucristo. Todo el tiempo los textos de la palabra se refieren a él así. Cranfield es un comentarista de Inglaterra. Él escribió en su comentario a la epístola de los Romanos, dice, este hecho de la resurrección atestigua la obra santificadora actual del Espíritu Santo en los creyentes. Entonces afirma que Jesucristo es el Hijo de Dios y da testimonio de que los que Él salva, por eso pueden ser salvos, porque Cristo vive en el creyente y esto hace posible que el creyente permanezca en la salvación y su vida manifieste santificación, es decir, esa persona es salvada, les da la vida nueva y empieza a caminar de una manera que crece, crece y crece, pareciéndose a quién. A Cristo Jesús. Empieza a mostrar el carácter de Cristo. Entonces también afirma esa obra santificadora. Es lo que Pablo dice en Romanos 8:11. Mire allí en Romanos 8:11. Siempre antes de predicar, cuando estoy preparando los mensajes, pienso para mí mismo y digo, no voy a levantar la voz y no voy a estar allí todo. Pero, ¿cómo hablamos de Dios sin estar emocionados por la verdad que estamos viendo? Es la libertad para toda la humanidad, es el mensaje más poderoso, es el único mensaje. Debe capturar nuestro pensamiento y nuestro corazón completamente la palabra del Señor. Verso 11 dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Es decir, ustedes van a vivir vidas santas delante de Dios, garantizado. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó de los muertos y el espíritu que lo levantó hace eso en ustedes. Wow. Entonces tenemos la promesa del Evangelio, la confirmación del Evangelio, y el poder del Evangelio por la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos al punto 4, el Señor del Evangelio. Y con este vamos a terminar. Verso 4, regresamos allí a Romanos 1. La última parte del verso dice, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Pablo cierra la declaración del Evangelio usando el título completo de aquel que es el contenido del mensaje. Nuestro Señor Jesucristo. El título indica cómo Jesús comparte la majestad y la autoridad de Dios y es digno de adoración. Es digno de adoración. Como lo declaró Tomás cuando creyó y cayó a los pies y dijo, mi Señor y mi Dios. Lo adoró en ese momento. La declaración de Pablo entonces hace consistente con sus primeras palabras cuando empieza a presentarse en la carta, cuando dice, siervo de Cristo Jesús. Pero nunca dijo Señor, pero aquí lo está diciendo. Nuestro Señor Jesucristo. Indica una subordinación y un compromiso leal de servicio y entrega al Señor Jesucristo, a quien llama nuestro Señor Jesucristo. El mensaje completo del Evangelio de Dios abarca desde la humillación de Jesús como hombre, su vida de negación y sufrimiento hasta la muerte y muerte de cruz, y es completado cuando lo presenta como Señor y Dios en su exaltación con poder. Y esto es muy importante, muy, muy importante en el mensaje del Evangelio, bastante importante. Señor es el título de Jesús. Dice la palabra que Señor es el nombre que es sobre todo nombre. Señor, me estoy refiriendo a Kurios en griego. Kurios, Señor, dueño de esclavos. No estoy hablando del Señor Taro, el Señor este. Estoy hablando del Señor de señores, el Rey de reyes, el Señor Jesucristo. Filipenses 2 del 5 al 11 afirma esto. Mire, vamos allí, Filipenses 2 del 5 al 11. Muy importante esto en el Evangelio. Ahorita les explico la importancia que esto tiene, el significado y por qué está pegado allí con el Evangelio. Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, está asegurando que Él es Dios divino, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Está hablando de su vida de humillación. Verso 9. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, es decir, no hay otro tipo de exaltación mayor, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, está usando un término absoluto aquí, toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, está hablando de toda la creación. Y mira lo que dice el verso 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? Señor. Toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Para gloria de Dios Padre. Confesar a Jesucristo como Señor. Solo lo pueden hacer los que son salvos. Y su confesión que indica una sumisión, una entrega, un despojamiento total al venir a Él en un sentido de plena obediencia a su señorío en la salvación. Cristo es el Señor. Aquí estamos hablando del señorío de Cristo en la salvación, esencial en el mensaje de la salvación. ¿Por qué es tan esencial? Hay personas que dicen, yo levanté la mano y hice una oración. Yo acepté a Cristo. Fíjense, la declaración es yo levanté la mano. Yo hice la oración. Yo acepté a Cristo. No hay ninguna obra de parte de la humanidad que valga delante de Dios. Es un mensaje falso, es un evangelio falso. Y esas personas usualmente, usted mira sus vidas, viven como el diablo y dicen, yo creo en Dios. Pues quién sabe en cuál Dios. Porque el Dios Santo que presenta la Biblia dice que cuando el Señor salva, los que Él salva hacen la declaración solamente, dice Pablo en el libro de Corintios, solamente por el Espíritu de Dios pueden confesar a Jesucristo como Señor. Lo cual indica un despojamiento total de esa persona a los pies de Cristo, como Tomás cuando vio al Señor y dijo, mi Señor y mi Dios, y se tiró al piso para adorarlo. Es decir, que la persona que es salva, siendo que el Espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos, ahora le da vida a su cuerpo, tiene la capacidad para obedecer al Señor en todo lo que Él dice. Y coincide con la gran comisión. En Mateo 28, versos 19 y 20, cuando el Señor Jesucristo le dice, desde verso 18, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué? Y enseñándoles a obedecer. Enseñándoles a obedecer. Está hablando de su señorío cuando dice eso. Enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Absoluto, puros términos absolutos contiene la gran comisión, donde Jesucristo se está mostrando como el Señor y como el dueño. Y ya vimos la semana pasada cuando Pablo se presenta como esclavo de Cristo y él voluntariamente quiere ser un esclavo de Cristo porque lo ha conocido como su Señor y como su Dios, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Por tanto, la persona que entiende el Evangelio verdadero es una persona que viene a una salvación verdadera y no a una salvación falsa. Mira lo que dice Gálatas 1, de 6 al 8. Allí dice, está en Filipenses, se regresa a dos libros y allí está Gálatas 1, versos 6 al 8. Pablo dice así, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay una manera de pervertir el evangelio de Cristo y es cambiando los elementos del evangelio. Uno de esos es quitando el señorío de Cristo en la salvación. Verso 8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado. Hemos anunciado, es decir, ¿dónde está contenido ese evangelio? En las palabras de la Biblia. Solamente allí y en ningún otro lado. ¿Qué es esa persona? Sea anatema. ¿Sabe qué quiere decir anatema? Sea maldito, maldito el que predica otro mensaje. Una vez vino una persona a mi oficina, insistía en presentar un evangelio diferente, uno que dice que es pastor. Y le dije, eres maldito porque estás presentando otro evangelio. Ese no es el evangelio del Señor Jesucristo. Y tú dices que eres pastor. No puedes hacer eso. No puedes hacer eso sin acarrear maldición sobre tu vida. Nadie tiene el derecho de presentarle a otra persona un evangelio diferente que el de la Biblia. Nadie. Bueno, lo puede hacer si quiere y ya sabe lo que viene. Maldición. Entonces es un solo evangelio y ese evangelio se encuentra aquí. No es su conclusión, no son sus ideas, no es su testimonio, no son sus experiencias. Cuando se predica el evangelio, usted no dice, mira, es que trabajó para mí, mira lo que Dios hizo en mí, seguro que lo puede hacer contigo. Esa no es el evangelio. El evangelio es hablar de la persona del Señor Jesucristo, prometida por Dios desde el Antiguo Testamento, manifestado en el Nuevo Testamento, cuando Él nace de María, muerto en la cruz y resucitado el tercer día, sentado a la diestra de Dios Padre, prometiendo regresar por su iglesia. Ese es el mensaje del evangelio. Es Cristo, la persona de Cristo Jesús. Por eso es poderoso para salvar, porque no tiene nada que ver con ninguno de nosotros. Entonces así está la presentación que Pablo hace en la introducción de la carta a los romanos. La promesa del evangelio, la confirmación del evangelio, el poder del evangelio y el Señor del evangelio. Tenemos un llamado, si estamos en la fe, de presentar un solo mensaje. No es nuestro mensaje, es el mensaje de Dios. Que el Señor nos ayude a ser fieles con este mensaje y a meditar en este mensaje. Gloria a Dios por su palabra. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración? Gloria a Dios, porque es intenso lo que Pablo está presentando aquí en estos versículos, en la introducción del libro de Romanos. Y el mensaje que nosotros predicamos no es un mensaje casual, es un mensaje poderoso. Y debemos darlo con esa fe, confiando en que es suficiente para cambiar el corazón de la persona que lo está escuchando. O la cambia y la salva, o la condena y la manda al infierno. Una de las dos, pero es suficiente. Debemos esperar por la salvación siempre, no por lo otro. Eso le corresponde a Dios si llegara a suceder. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el mensaje del Evangelio de Dios que Pablo está introduciendo en esta carta. Gracias por los detalles, lo que contiene esta promesa maravillosa que tú hiciste a tu pueblo Israel por siglos y enviaste uno y otro profeta y otro para que anunciaran de parte de ti el mensaje de la reconciliación contigo. Y demostraste protegiéndolos, ayudándolos, alimentándolos, defendiéndolos, estando allí con tu pueblo, enseñándoles a que confiaran en ti, Señor. Nosotros hemos experimentado mucho de eso. Y sabemos que podemos confiar porque tú cumpliste con esa promesa. El mensaje se cumplió cuando Cristo vino y cuando llegó a la cruz. Y no solo allí, pero se levantó de los muertos, plenamente confirmado como el Hijo de Dios, el único que podía traer salvación, perdón de los pecados y la promesa de la vida eterna a todos los que creen en Él. Señor, gracias. Porque en nada depende de nosotros. No hay nada que podamos hacer para agradar a Dios. No hay nada que podamos hacer para alcanzar la salvación. Todo lo que tú dices es, cree que Cristo Jesús murió en la cruz para pagar por tus pecados. Tú eres culpable de tu maldad y de tus pecados. Y estás condenado por la eternidad. Pero en Cristo Jesús está el rescate, la salvación, el perdón y la vida eterna. Él te puede salvar. Ven a Cristo, no esperes más. Ven a Cristo, hoy es el día de su salvación. Si usted está escuchando este mensaje, Dios quiere que usted sepa esto. No rechace al Señor, no rechace el mensaje. Clame a Él por su misericordia y venga a sus pies declarándolo como Señor y Salvador. Si es que Él le concede ese arrepentimiento, porque Él es soberano en la salvación. Señor, gracias. Gracias, Padre. Porque al mirar hacia la cruz, Señor, encontramos una seguridad total, afirmada y confirmada eternamente y para siempre. Gracias, Señor. Por los que nos has dado la fe para creer, gracias. Porque no hay ningún crédito en nosotros, es tu obra. Gracias, Padre. Oramos que nos permitas predicar este evangelio y nunca alterarlo, sino ser fieles a lo que tú dices en tu palabra acerca de quién es Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo.